Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Que nuestros hermanos están viviendo en otros países. Ustedes tienen una etiqueta. Creo que todos han recibido una. Si no la han recibido, por favor, levanten la mano. No, si no tienen. Esta etiqueta es algo interesante porque es la letra N en árabe, con el puntico para arriba. No es así, con el puntico para arriba. Y la letra N es una letra que el grupo terrorista ISIS usa para marcar las casas de los cristianos en esos países. O sea que la N representa el N de Nazareno, Jesús de Nazaret. Y lo que hacen es que pintan en las puertas, en las casas, ¿para qué? Para marcarlos, para uno ellos saber quién son los cristianos. Esto lo vi yo hace unos cuantos meses, pero esto creo que sería para mí, creo que igual para ustedes, una buena manera acordarnos que cada vez que tú ves esto, voy a orar por los cristianos que están sufriendo. ¿Por qué? Porque yo también soy un N. ¿Amén? Yo soy N. Yo soy de qué? De Jesús de N, Nazaret. Yo soy nazareno en esa perspectiva. Así que le doy eso, no sé si lo quieren poner en su carro, lo ponen en un libro, lo ponen en la casa, un espejo, donde quiera, o simplemente lo pueden usar como un marcador de su Biblia para cada vez que lo veas te recuerdes, si el Señor lo usa para acordarte que hay personas que están realmente dándolo todo, como la familia de Hannah Lee, como otras familias. No sé si ustedes a tiempo, y le digo que hagan esto cuando tengan tiempo, que miren en el YouTube, en internet, y simplemente pongan ahí persecución cristiana. Y vas a ver cosas sumamente gráficas, personas decapitadas. Vas a ver sangre, vas a ver violencia sumamente gráfica contra creyentes. Pero es la realidad, para nosotros no es realidad, pero es la realidad de muchos de nuestros hermanos lo que están pasando en otras partes del mundo, simplemente porque se identifican con Cristo como su Salvador. Así que espero y los animo que sigan orando por nuestros creyentes y nuestros hermanos en esas partes del país. Amén. Amén. Bueno, si tienen su Biblia, creo que vienen conmigo. Vamos a mirar al libro de Primera de Samuel, capítulo 25, hoy en día. Estamos en una serie que se trata con la salud mental. Hemos tratado con diferentes temas como ansiedad, temas como depresión. La semana pasada hablamos sobre el monstruo verde, el Hulk. Todo el mundo tiene un monstruo verde viviendo dentro de ti, que se llama la ira. Y es importante controlar la ira, porque la ira es causa de muchas enfermedades, desórdenes y trastornos emocionales y mentales. Por eso hoy quiero hablarle un poco sobre cómo tú puedes aplacar, se dice, aplacar la ira, especialmente cuando sucede en nuestras relaciones. La causa número uno del divorcio es problemas financieros. La causa número dos son problemas con los suegros. Es verdad, esto no lo digo, no es chiste, sabemos que usamos eso como chiste muy a menudo, pero no es chiste. Pero creo que esas son las razones en la superficie. Las razones al interior que causa que estos sean las razones mayores es que estas cosas traen conflicto en el matrimonio que nunca se resuelve. Y cuando tú tienes conflicto en tu relación, sea matrimonio o con tus hijos o con una amistad, con tu vecino, cuando tú tienes un conflicto que no se resuelve, tú tienes y tú estás tratando con cierta ira en tu vida. Así que podemos decir que la causa mayor del divorcio es la ira. Cosas que ellos me han hecho a mí, que yo le he hecho a ellos, que no podemos llegar al lugar donde podemos soltar esas ofensas. Por eso es importante saber cómo vamos a tratar con el problema de la ira, especialmente cuando se encuentra en el hogar o entre nuestras relaciones. Y tenemos durante esta historia, dos escrituras claves que nos ayudan, que espero que al final de nuestra serie la puedas comprometer a tu memoria. ¡Qué fácil! Okay. Segunda Timoteo 1:7 dice, el Señor no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Isaías 26:3 dice, tú vas a guardarlo en paz perfecta, la mente que se queda enfocado en ti, porque él confía en ti. Cuando hablamos de ira, igual que cualquier otro problema o disfunción emocional o mental, siempre hablamos de esos temas y todos comparten una característica común: les falta la paz. Cuando uno tiene ansiedad, te falta paz. Cuando tú estás deprimido, te falta la paz. Cuando tú estás enojado, te falta la paz. Entonces, por eso usamos estos versos, porque es importante entender que la paz es posible, pero hay un proceso que nosotros tenemos que aplicar para que el Señor nos ayude durante la prueba, durante la lucha y lo que es la guerra que está funcionando o sucediendo dentro de nuestras mentes. Cuando nosotros nos ponemos en línea y alineamos nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor, entonces vamos a poder encontrar lo que es el alivio, la paz, la aceptancia, la fe, la esperanza, todo lo que deseamos que está ahora mismo evitándome. Pero todo eso viene cuando hacemos las cosas, nos comprometemos a hacerlas a la manera del Señor. Ahora, cuando hablamos de la ira, hablamos de un tema que ha afectado a toda persona. No solamente ha afectado a toda persona, pero las estadísticas nos enseñan que cada minuto 20 personas son abusadas físicamente en los Estados Unidos. Cada minuto. 20 personas. Cada 24 horas, más de 20,000 llamadas llegan al centro de emergencia, algo que tiene que ver con la violencia doméstica. Y estiman que esto simplemente es, ¿cómo se dice? La tope del iceberg. ¿Cómo se dice iceberg? Las islas esas de hielo. ¿Cómo se llama? Iceberg, creo que está. Glacier. Que solamente lo que tú ves representa una pequeña parte de la realidad, porque tú ves una isla de hielo y tú solamente ves lo que está flotando. Y aunque sea inmenso, dicen que 90% del hielo está abajo la superficie del mar. Entonces, cuando hablamos de la violencia doméstica, dicen que 70% de los llamados, 70% de las personas que experimentan violencia doméstica nunca reportan esa violencia. 70%. Así que imagínate, haz la matemática. Si 20,000 llamadas entran cada día, ¿sí? Cada día entran, ¿cuántas en realidad? ¿Cuántas personas son siendo abusados durante ese tiempo? Y la realidad del caso, y no estoy por lo menos defendiendo a, a las personas que han cometido este crimen. Pero la mayoría del tiempo, las personas que son agresivas no son personas endurecidas y criminales violentos. Por la mayor parte son personas regulares, igual que tú y yo, pero que simplemente no entendieron cómo controlar esa ira. El Señor creó esa emoción que se llama la ira. Y eso se puede utilizar para hacer cosas sumamente buenas, históricas, o se puede utilizar para destruir vida. Pero uno hay que aprender cómo vamos a expresar esa ira. Dice en Proverbios 19, no tienes que mirar ahí, pero en Proverbios 19, 11 dice, las personas con buen sentido se apagan, restrain, apagan su ira. No apagar en el sentido de, sino saben cómo aplacar. ¿Sí? ¿Aplacar una palabra? Saben cómo controlar su ira. Hoy quiero ver la historia de David. Hablamos de David cuando hablamos de depresión, pero ahora vamos a ver otro instante que también se supone que sucedió, o que sucedió cuando David estaba evitando ser captado por el rey Saúl. Saúl, que era un rey celoso, era un rey con muchas inseguridades. Saúl se había enterado que David fue ungido para ser la persona que iba a tomar su lugar, y él no deseaba eso. Él quería que el reino fuera pasado a sus hijos. Entonces busca la oportunidad para matar a David. No lo logró, gloria a Dios. Pero durante esta etapa de la vida de David, cuando él estaba corriendo, él se encuentra, en 1 Samuel 25, él se encuentra con un hombre que se llama Nabal. Nabal estaba casado con una mujer, Abigail. Y mira lo que sucede, creo que vamos a interactuar con el pasaje un momento. Creo que se fijen en 1 Samuel 25, en el versículo 2, nos deja saber que Nabal era un hombre rico. Tenía propiedad, tenía ganado, tenía muchos recursos, muchos siervos. Y dice el versículo 3 que el hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer bella y sensible. ¿Cuántos solteros aquí están buscando una mujer bella y sensible? No levanten la mano, por favor. Ella era bella y sensible, okay, pero Nabal, un descendiente de Caleb, un hombre de Dios, dice que Nabal era un hombre, mira lo que dice, vamos a ver 25, la última parte del 3. Insensato, insolente y de mala conducta. No digas nada, por favor. Insolente y de mala conducta. Entonces, lo que sucede es que David y sus hombres habían protegido los pastores que eran pastores de Nabal, ¿okay? Él lo había protegido. Entonces llega un tiempo donde David le hacen falta alimentos, le hacen falta recursos, ¿verdad? Y él le manda el mensaje para que Nabal lo ayude. ¿Por qué? Porque nosotros te hemos ayudado a los siervos tuyos cuando ellos estaban inclusive con nosotros, los pastores tuyos, los protegemos contra peligro y no le hicimos daño en lo menos, ¿okay? Entonces le mandan el mensaje, el capítulo, versículo 4 al 5. Pero mira cómo Nabal responde, versículo 11. ¿Y quién es este muchacho David? ¿Te acuerdas que él es insolente y de mal carácter, de mal conducta? ¿Quién es este hombre David? Okay, respondió Nabal. Mira lo que dice el capítulo, el versículo 10. Dice, ¿quién piensa este hijo de José? ¿Quién piensa que él es? Mira el 11. ¿Debo de yo quitarme el pan mío, el agua mía y la carne mía? Lo que yo ha matado, ¿para qué? Para mis siervos, y dárselo a una banda de bandoleros que no saben de dónde ellos vienen. Ahora, es interesante que tú sepas que Nabal está contestando no porque no sabe de David, él sí sabe quién David era. ¿Por qué? Porque cuando Abigail le habla a David, ella le dice todo lo que ella conoce de él. Así que los dos conocen. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está mintiendo. Yo no ni sé quién tú eres. ¿Por qué? Porque era un hombre terco. Era un hombre de mucha soberbia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él insulta y le habla a los siervos de David en una manera fuerte. Dice el versículo 14 que le gritó insultos. Le entró la chusma. ¿Verdad? Y dice que el versículo 17 que lo describe como un hombre que tiene un temperamento tan malo que nadie puede ni siquiera hablar con él. ¿Tú conoces a alguien así? No levante la mano, por favor. No, sabes que está describiendo al hombre, pero tú sabes que cuando alguien está en ese estado de soberbia, que tú no puedes razonar con alguien que le cambia, con algo le sucede en la mente y tú no puedes razonar. Y eso parece que fue el temperamento de este hombre constantemente. Nadie le puede hablar en su amargura, en su enojo, en su ira, en su soberbia. Entonces, cuando los hombres regresan, le cuentan a David la respuesta de Nabal. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando ellos le responden a David como le contestó Nabal, ahora la ira de David se le sube. Ahora tenemos dos hombres enojados. Y dice que David mandó a 400 hombres que cogieran sus armas y vamos a ir a liquidar a todo el mundo. Algunas veces en el matrimonio, la ira de tu pareja causa que la ira tuya se suba también. Pero la Biblia me dice que una respuesta suave, Proverbios no me deja saber, una respuesta suave evita la ira. Pero palabras fuertes causan conflicto. Tú salvarías mucho dolor de corazón en tu matrimonio y en tus otras relaciones simplemente si tú aprendes a contestar suavemente. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Mira a la persona al lado y dile, como dicen los cubanos, cógelo suave, man. Hay que cogerlo suave. Hay que contestar suavemente, ¿verdad? Cuando tú contestas con palabras fuertes, palabras negativas, palabras que alborotan, la otra persona empieza, se sacan las espadas. Ah, tú sacaste la espada, yo también tengo espada. Y ahí empiezan los fuegos artificiales, ¿verdad? Pero gracias al Señor por mujeres sensibles. Mira, de una manera de las mujeres. Ah, ahora sí, dicen amén, ¿verdad? Gracias, Señor, por las mujeres sensibles que saben cómo aplagar y apagar la ira y cómo causar una situación tensa que está a explotarse para que se calme. Abigail era una mujer en esta manera. ¿Y cómo es que ella actuó? Lo primero que ella hizo es que entendió, mi esposo, el tonto. No, no le dice tonto como un nombrete. Eso es literalmente lo que su nombre significa, tonto. ¿Okay? Sí, una de esas cosas extrañas. ¿Okay? Literalmente en la palabra hebrea significa alguien sin sentido, tonto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella sabe, no voy a ir al esposo mío ahora, voy a ir a la persona que está ofendida, que es David. ¿Okay? ¿Y cómo es que ella empezó a calmar a David? Mira lo que dice el versículo 18 y 19. Ella le trae algo para comer. Sí, le trae algo para comer. Ok, la manera de la vía al corazón del hombre es por el estómago. Yo sé, eso es lo que está aquí en la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Ella le trae cosas que había preparado porque los hombres tenían hambre. Cuando tú tienes hambre, tú te enojas mucho más fácil, ¿sí o no? Yo conozco gente aquí, no voy a decir su nombre, que cuando tienen hambre, ok, son insoportables. No la pastora. Pero tú has visto los comerciales esos de comer el candy bar Snickers. Cómete el Snickers porque tú no eres tú cuando tienes hambre. Tú no eres tú cuando tienes hambre, ¿verdad? Pero lo que pasa es que somos más irritables cuando tenemos hambre. Así que no vayas a sobrepasar lo que ella hace, porque ella le trae alimentos, lo que él más le hace falta, y eso de cierta manera lo que hace es que lo aplaca, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo apaciva un poco, que está bien, aquí viene. Me dijo que no, pero por lo menos viene con los alimentos. Entonces, ese proceso empieza a calmar a David. Entonces, lo que ella hace es que ella va y ve que David está sumamente enojado y que él está dejando que la ira se lo coma. Mira lo que dice el versículo 21. Dice que David se estaba diciendo a él mismo, qué bien me hizo proteger a este tipo. This fellow. ¿Okay? Protegimos a su rebaño, nada que él tuvo, lo robamos o nos llevamos por fuerza. ¿Y qué es lo que hace? Me está repagando mi bueno por algo malo. Entonces, cuando tú tienes ira, tú empiezas a revivir ese evento en tu cabeza, empieza a comerte y te empieza a expandir y empieza a crecer y hacerse algo que no es verdad. Y así como ese es el estado donde David se encuentra, él está pensando, qué bien me hizo, está justificándose para hacer que una atrocidad, porque va con 400 hombres y no van a ir a cantar coritos. ¿Ok? Entonces, en ese momento dice que Abigail se acerca a él, versículo 23, y cuando ella lo vio, dice que rápidamente se salió de su burrito y se inclinó para saludarlo. Se humilló delante de él, se cayó a sus pies y le dice, David, yo soy la culpable en este asunto, mi señor. Por favor, escucha lo que yo tengo que decir. Yo sé que Nabal es un hombre malo, de mal genio, pero por favor no le prestes atención porque él es un tonto como su nombre sugiere. Yo ni siquiera vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Quiero que te fijes. Ella empieza a calmar a David, diciéndole a David, yo soy culpable. Y ahora la soberbia, la justificación que tiene David, ahora es como, oh, ¿tú? Ok, está bien. Empieza inmediatamente a calmarse. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, muchas veces Uno quiere simplemente saber que alguien que tú tienes razón. En este caso, ella no va contra él y decirle, sin vergüenza te demos listo, ven que te vamos a atacar. Okay. No. Ella no dice palabras confrontacionales. Ella simplemente lo calma diciéndole, yo tengo la culpa, tú tienes razón. Tú tienes razón en tu enojo. Okay. Yo tengo la culpa porque yo no vi a estos hombres y mira lo que tengo atrás de mí, comida para todo el mundo. Y eso, ella empieza, ¿qué es lo que hace? Ella es como si fuera la llama de un palo de dinamita. Y tú perdiste la llama. ¿Qué es lo que ella le hizo a través de eso? Ella le cortó la llama. Iba a haber una explosión, iba a haber una guerra, iba a haber algo terrible. ¿Qué es lo que ella hizo? Fue con su tijera y le dijo, yo soy culpable. Algunas veces cuando uno está peleándose con su amistad o pareja, esas palabras, tienes razón, perdóname, yo soy culpable. Cuando esas palabras salen de la boca de uno, es como si ya me quitaste el ánimo. ya porque vamos a seguir peleando. ¿Por qué? Porque tú reconociste y tú disculpaste por algo que me ha enojado de tal manera. Y ahora ya no tengo nada por cual realmente tener esta soberbia. Aunque me siento todavía irritado, me siento todavía enojado, pero ahora la mente es como algo cambia en la mente y ahora empieza el proceso de enfriar. Porque estoy caliente. Y tú sabes que cuando algo está caliente, tú no lo puedes causar que se enfríe inmediatamente. Tú tienes que dejarle tiempo. ¿Para qué? Para que eso empiece a enfriar. ¿Cuándo empieza el hecho de enfriar? Cuando ya tú reconoces en esa pelea, cuando alguien se disculpa, está bien. Y ahora, ella no simplemente aceptó el daño, tomó la queja, pero ella empieza a hablarle a David en una manera bien positiva. Ella lo alaba, ella lo afirma, ella afirma su posición, ella afirma que ella sabe que él va a ser un gran rey de Israel, gloria a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que en la ira de David? Ella empieza a darle palabras positivas, palabras de aliento, palabras que lo levantan. Y la actitud de David empieza inmediatamente a cambiar. ¿Por qué? Porque un hombre no puede quedarse enojado mientras tú le estás hablando cosas positivas y tú lo estás animando. Mujeres, aprenden algo de Abigail. Ahora no es el tiempo machucarlo y aplastarlo y darle patada y decirle que es malo y malagradecido y sucio y todos los nombres que tú conoces. No. Busca algo para adorar, algo para elevar, algo para animar. Eso es lo que hace Abigail. ¿Okay? Ella empieza a apoyar. Esta mujer es inteligente. Esta mujer es... ¿Yo sabes qué? Si yo pudiera escribir este martes, yo pusiera ahí en la elección Abigail para presidente. ¿Verdad? Abigail, ¿por qué? Porque es una mujer sumamente sabia y con gran sentido. Mira cómo le habla, versículo 26. Versículo 26 dice, y ahora, Señor, mientras que el Señor vive, si el Señor te ha guardado de... El Señor te ha evitado de tú asesinar y tomar venganza en tus manos. Que todos los enemigos y todos los que te traigan daño, que sean maldecidos en la misma manera que Nabal es. Lo presenta a David con regalos. Dice, mira, aquí te presento lo que yo tengo, lo que yo te he preparado para ti y para tus hombres. Versículo 28, por favor, perdóname si yo te he ofendido en cualquier manera, porque el Señor seguramente te va a recompensar y te va a dar que un imperio que va a durar. Y tú estás peleando por el Señor y tú no has hecho nada mal en toda tu vida. Esta mujer, tú sabes, la sabiduría que sale de la boca de esta mujer, es como, ¿cómo puedo yo quedarme enojado con esta mujer? Inclusive, algo que no vamos a hablar, pero simplemente, ella tuvo un impacto tan grande sobre este hombre que cuando su esposo se murió, él la mandó a buscar para que ella fuera esposa de él. ¡Wow! Ella lo afectó. ¿Ok? Entonces, cuando él estaba calmado, entonces cuando ella empieza a razonar, tú no puedes razonar con un hombre enojado. Tú tienes que esperar que la temperatura se baje. ¿Verdad? Tú tienes que esperar que eso se empiece a enfriar un poco. Entonces, cuando él empieza a enfriarse, que ahora puede razonar, ¿qué es lo que hace? Dice, el Señor, cuando el Señor haga todo lo que él te ha prometido, como líder de Israel, no dejes que lo que tú ibas a hacer sea como una marca contra ti. ¿Por qué? Porque entonces tu conciencia no va a poder aguardar la carga inmensa de que tú has botado sangre en una manera innecesaria. Te digo, esta mujer es tremenda. Suave Abigail para presidente. Entonces, David llega a su sentido y él cambia su mente sobre lo que le iba a hacer a Nabal. Versículo 32 al 35. El próximo día, después que Nabal había tirado una gran fiesta, se emborrachó. El próximo día, cuando él estaba ya en su sentido, de su humor normal, okay, ella va y le cuenta en su cama como una piedra. Versículo 37. Y dice que 10 días después, el Señor estaba contra él y él murió. Wow. Si tú no superas tu ira te va a matar. Es interesante que son 10 días, porque 10 en la Biblia siempre significa un ciclo completo. Un ciclo completo. Para nosotros significa que si tú dejas el ciclo de la ira seguir en tu vida, cuando eso se cumpla, esa ira te va a matar. Y de este encuentro le quiero compartir, ya se me ha ido el tiempo, le quiero compartir unas cuantas cosas sobre cómo aplacar la ira en tus relaciones. Primero, ya hemos visto algunas de las cosas. Primero, hay que entender que hay consecuencias de nuestra ira. Los tontos actúan por sus emociones y no por su sentido común. Dice, el tonto provoca a su familia y al final el resentimiento le llega al punto que no le va a quedar nada. Proverbios 11, 29. La ira destruye familias más que cualquier otra emoción. Reconoce que tu ira tiene la potencial que afectarte de una manera tan negativa que tú lo puedes perder todo, como Nabal lo perdió todo. Tú puedes perder tu carrera, tú puedes perder tu familia, tú puedes perder tu matrimonio, tú puedes perder tus hijos, tú puedes perder tu reputación, tú puedes perder tu salud. Porque la ira es algo que afecta todo aspecto de tu vida. ¿Cómo puedo yo entonces, la segunda cosa, cómo puedo yo aprender a calmarme cuando estoy enojado? La segunda cosa, tú sabes que algunas veces cuando los niños hacen algo mal, tú los pones en time out. Time out, ¿verdad? Ve a la esquina, quédate ahí, no veas televisor, dame tu teléfono, ve a tu cuarto, no vas a hacer nada hasta que yo vaya a hablar contigo, hasta que tú te calmes. ¿Sabes qué? Eso es importante, eso es sumamente sabio para nosotros los padres con hijos pequeños en cómo ayudarlos, entrenarlos. Pero eso es importante para nosotros también. Cuando tú te sientes que se está subiendo la temperatura, yo me voy a poner a mí mismo en time out.
¿Verdad? A mí mismo me voy a poner en la esquina, déjame ir a caminar, déjame ir para arriba, déjame subir al cuarto, déjame manejar un poco, pero no como loco. Okay. Respira un poco, ¿por qué? Porque dice que en Proverbios 29 dice que la gente bobas, estúpidas, literalmente dice estúpida, gente estúpida expresan su ira abiertamente, pero la gente sensible son pacientes y lo aguantan. Lo aguantan. Así que una de las maneras de tratar con tu ira es simplemente observar un tiempo de descanso, time out. Acuérdate que si David estuviera presente con Nabal a ese momento, se matan, ahí fue guerra, fueron a guerra inmediatamente, pero el hecho que él estaba lejos y tuvo que caminar y le dio tiempo a Abigail llegar a él, eso afectó porque empezó a calmar, que a calmar su temperamento, su temperatura. Así que entiende cómo tú procesas las cosas y toma un tiempo libre. Si tú crees que tú vas a decir cosas que van a herir, que van a doler, que van a insultar, espérate que tengo aquí, la sangre se me ha subido y no puedo hablar, tengo que tomar un tiempo de descanso. Es una buena herramienta, esperar es una buena herramienta, porque mientras más tú esperas, menos tú vas a actuar en esa manera violenta. ¿Tú nunca has escrito a alguien un correo electrónico que estaba bien fuerte? Oh, y vas a responder porque te gusta, la sangre se me está subiendo. Y ahí, y tú ves todas las palabras, déjame ver. Y, sí, y los ojos los tienes rojos, okay, y tú lo ves ahí. Y tú, déjame esperar antes de mandarla. Y después de un poco, eso me pasó esta semana. Estaba yo escribiendo algo. Y dije, después de pensarlo 4 o 5 horas, dije, ¿sabes qué? Mejor no mandarlo. Delete. Okay, mejor no mandarlo. ¿Por qué? Porque eso iba a causar que una reacción. La reacción de la persona hacia mí. Iba a empezar una guerra. Okay, una guerra por causa, por gusto, sobre algo trivial. Así que darte tiempo a descansar. Porque si tú descansas un poco, es posible que tú no mandes ese texto. Es posible que tú no mandes ese correo electrónico. Es posible que tú no cojas a esa persona a llamar. No, yo lo voy a llamar ahora mismo. Cálmate, por favor. Take it easy, man. Take it easy, man. Take it easy, ¿ok? Entonces, hay que parar. Hay que parar, esperar que las cosas se enfríen. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú estás enojado, el cuerpo tuyo está inyectando adrenalina. La adrenalina causa que tu mente cambie, que tú no estás razonando, tú te metes en la llama de fuego, tú no has visto las cosas que la gente hace sumamente agresiva cuando tiene la adrenalina, mujeres que levantan los carros para buscar su niño de abajo, cuando la adrenalina empieza a inyectar, tú eres una persona diferente, deja que eso se calme. Por eso dice la Biblia que no dejes que el sol baje sobre tu ira. ¿Por qué? Porque cuando tú estás durmiendo, cuando tú estás peleado, tú no puedes ni dormir. Tú estás con tu pareja acostado, te acaban de pelear, ninguno de los dos están durmiendo. Se están haciendo que están durmiendo. Pero no están durmiendo. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Amén. Se hacen. Ah, yo me estoy haciendo como estáis sumamente calmado, pero yo no estoy calmado. Adentro estoy corriendo. Sí. Tengo que levantarme, tomarme una pastilla de dormir. ¿Por qué? Porque no puedo dormir. Es la adrenalina. Así que para. Para, deja que. Es como estás pasando un momento de locura temporal. Temporary insanity. Okay. Mira, dos cosas más, porque ya me está dando el cartel que ya, pastores, que tiempo hay que pagar. Me está subiendo la ira. Alguien atrás le está subiendo la ira. Me están calmando. Cálmate tú, pastor. Okay. Hay que expresar la ira en una manera apropiada. ¿Y cómo es la manera apropiada? Déjame decirte algo para cuando están en pleitos matrimoniales. ¿Cómo pelearse en una manera justa? ¿Okay? Cuando te vas a pelear, nunca compares. ¿Por qué tú no eres más como tu hermana? ¡Oh, ay, papá! Ese es un Nabal que dice eso.
Eso es un hombre terco que dice eso, ¿verdad? Porque nunca compares, nunca condenes. Tú condenar es, tú siempre haces lo mismo. Si tú quieres que alguien cambie, tú no los condenes, no hables la realidad de cómo ellos son, habla la realidad de cómo ellos van a ser, como hizo Abigail. David, tú vas a ser maravilloso, tú vas a ser lo mejor. No hable como es, habla como las cosas van a ser. Así que no condenes, no vayas a retar. Cuando digo retar es amenazar. Si tú haces eso, yo te prometo que yo voy a hacer tal y tal. Me voy de aquí. No, ¿por qué? Porque la amenaza nunca afecta, nunca motiva a una persona. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras niño, niña, que tu padre te decía, no quiero ni oír ni pip de ti? ¿Y qué tú hacías? Viraba la espalda, pip. ¿Verdad? Atrás de la espalda de ellos. ¿Por qué? Porque tú no puedes motivar a nadie a través de amenazar. Nunca vayas a insultar como hizo Nabal. Insultó en el sentido que llamarle nombres, nombretes. Tú siempre es así, tú eres una basura, tú eres una porquería, tú eres un sucio, malcriado. Quita los nombretes, elimina los nombretes. La Escritura dice algo en Efesios 4:29, anterior dice que padres no provoquen a sus hijos, y ahora nos dice cómo hacerlo. No use palabras que hieren en hablar, solamente palabras que ayudan. ¿Para qué? La clase de palabras que van a edificar y dar lo que es necesario. Aprende a edificar. Usa esa energía para edificar y no ¿para qué? Para derrotar. Y mira la otra cosa, es no vayas a confundir. ¿Qué es confundir? Algunos de ustedes cuando se meten en conflicto con tu marido, con tu mujer, son expertos en confundir el tema. Es decir, cuando tú te ves que tú estás perdiendo el argumento, tú cambias el tema. Sí, pero lo que tú hiciste la semana pasada, no hablamos de lo que la semana, estamos hablando de lo que pasó ahora mismo. Y tú empiezas a desviar. Cuando te cogieron y te marcan contra la esquina, tú empiezas a cambiar el tema. No cambies el tema. Eso es una manera de qué, de manipular. Es la razón por la cual la gente te dice que tú nunca puedes perder cuando hay un argumento. Así que estas son algunas de las cosas para cómo traer calma en una situación. Mira la última cosa. Déjaselo al Señor. Tú tienes que tomar a esa persona que te hirió, esa persona que te ofendió, y dárselo al Señor. Tú tienes que tomar tu propio dolor, esa soberbia, esa ira, y dársela al Señor. Tú tienes que tomar esa herida y la ira al Señor. Y no solamente eso, tú tienes que darle al Señor tu derecho para enojarte. Señor, yo rindo mi derecho. Eso quiere decir que tú tienes que tomar la decisión, ¿para qué? Para perdonar. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que decir, Señor, tú me has perdonado a mí por muchas cosas, mucho más graves que este pequeño insulto que yo acabo de sufrir. Y tienes que perdonar. En cada matrimonio saludable hay que ver una abundancia del perdón. Si no hay perdón, entonces tú estás en un matrimonio que va a producir disfunción en vez de salud. Y trata con el tema a mano y no vayas a usar la excusa que tú no lo puedes controlar. Porque mucha gente, es que yo no puedo ayudar. Tú sí lo puedes ayudar. Tú estás evitando, tú tienes que escoger el hecho que yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Es como cuando tú dices, yo no lo puedo controlar, es como si algo cayera sobre ti, sí, y tú inocentemente estoy aquí mirando la película, ¡pa! Me entra un golpe que no pude, y ahora estoy, es como algo se me aprendió, pero tú sabes ¿Tú sabes cómo yo sé que tú lo puedes controlar? Porque tú nunca has estado en un conflicto. Vamos a suponer que estás en conflicto con tu esposa, con tu esposo, y están agresivos, y están posiblemente alzando la voz, y el teléfono suena. Y contesta el teléfono: hola, mi amor, ¿cómo tú estás, mami? Y es como, ¿qué pasa aquí? Tú estabas aquí enfuriado, tú tenías un bate, estabas tirando cosas, y el teléfono suena, y es como la actitud cambia. No me digas que tú no puedes cambiar tu actitud. No me digas que tú no puedes más, que la ira tuya te está controlando. La controlaste de lo más bien. Ah, no, es que la persona, el patrón mío me está llamando. Shh, shh, shh. Peleamos más tarde, peleamos en 5 minutos, seguimos la pelea. Y tú cambias tu actitud completamente. Porque no me digas que tú no lo puedes controlar, porque eso es un ejemplo que tú sí lo puedes controlar. Hay que decir las cosas como son. Podemos tener poder sobre esta emoción que tiene la habilidad para ayudarnos a hacer cosas tremendas, cosas positivas, o podemos usarla para traer cosas destructivas en nuestras vidas. Vamos a usarla ¿para qué? Para el beneficio del reino de Dios, para animarnos uno a otro, para ayudarnos, para resolver los problemas. La ira en todas relaciones es normal. Pero el Señor espera que tratemos con esas cosas en una manera que le va a traer honra y gloria a Él. Y sí lo podemos hacer. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, te damos gracias hoy porque sabemos que tú nos creaste, Señor, con estas emociones. Señor, cosas que vemos que son injustas nos hace sentirnos enojado, se nos sube la ira, y Señor, eso es, en algunos tiempos y partes es algo bueno. Pero pedimos hoy, Señor, que tú nos ayudes controlar la ira destructiva en nuestras vidas. Calmarnos antes de hacer cosas que van a causarnos perder personas que amamos. Señor, hay personas aquí hoy que hemos perdido amistades bonitas a través de los años. Hemos perdido posiblemente hasta matrimonios, hasta hijos, Señor, porque no supimos cómo controlar la boca. No supimos cómo controlar la ira. Y hoy, Señor, entendemos que hay una nueva manera de tratar con estos sentimientos, que lo podemos traer delante de los pies tuyos. Y podemos pedirte a ti, Señor, que tú nos ayude a calmarnos y hablar, Señor, palabras constructivas. Palabras que ayudan. Palabras que, Señor, que cortan esa llama antes de la explosión. Ayúdanos a aprender, Señor, de Abigail y de Nabal y de David. Y ayúdanos a superar esta emoción tan fuerte que tenemos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, gracias.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.